Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en COPE la actualidad en forma de titulares y luego en el 104.6 en COPE más Vitoria la ampliamos hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis el podcast, la página web o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica, Sorionak David. Y detrás del micrófono azul que reza COPE os habla Roberto Arrillaga en este jueves 6 de octubre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 de la tarde en La Fonteta arranca la Euroliga 2022-2023 para Baskonia. Un Baskonia con varios debutantes, entre ellos el entrenador, y con muy pocos partidos de experiencia entre los que ya la tienen en el equipo de Joan Peñarroya. Pero eso no quiere decir nada si en el terreno de juego las canastas entran, la defensa está fuerte y sobre todo si este Baskonia puede correr. Enfrente, un Valencia que ha arrancado también con varios debutantes en la Euroliga, pues la Liga CB, digo, la ha arrancado bastante bien y que tiene la intención de ocupar el puesto de privilegio que tiene Baskonia en esta Euroliga.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Vamos a ver si somos capaces, pues de esa palabra que venimos repitiendo, ¿no? Si somos capaces de competir. Vengo días diciendo que este es un equipo joven, inexperto en esta competición, el más inexperto de todos los rosters que hay en Euroliga, empezando por el entrenador. En función de esa capacidad que tengamos de adaptarnos, de crecimiento, de mejorar, marcará mucho pues cuál es nuestro techo. Bueno, hay que olvidar que segundo partido de Liga contra uno de los rosters más importantes de Europa, jugando en el Palau. Igual que en el primer partido, minutos buenos y otros que no son tan buenos. Bueno, estamos en ese proceso de, evidentemente, de no ser regulares en el juego. Cuando estamos bien puestos en defensa, cuando controlamos el rebote, podemos jugar a un ritmo que nos permite estar más cómodos en ataque.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Enfrente un Valencia que Peñarroya conoce bastante bien.
Me parece que han confeccionado un roster muy interesante, un roster completo, amplio, no sé si son 15 o 16 jugadores, con una mezcla de experiencia que es importante en esta competición, pero también de juventud en crecimiento. Creo que es uno de los equipos que lo pueden hacer muy bien en la competición. Alex está haciendo una gran trayectoria como entrenador, ya empezó en Leporo consiguiendo el ascenso. Bilbao yo creo que ha completado un ciclo importante y ahora da un paso más, está demostrando capacidad y es un entrenador emergente.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Y Víctor Laguardia ya es jugador del Alavés, ya entrena a las órdenes de García Plaza.
Bueno, a ver, es verdad que el grupo lleva muchos meses trabajando juntos con el nuevo cuerpo técnico. Bueno, eso será trabajo adaptativo que yo tengo que hacer frente ahora mismo. La verdad que con el inicio que ha tenido el equipo es realmente fácil, realmente fácil. Es verdad que conozco un alto porcentaje de tanto de cuerpo técnico como de plantilla, pero sí que es verdad que desde que llegué ayer respiré una energía súper positiva, una alegría en el vestuario que, bueno, hacía tiempo que quizás no veía, o bueno, fruto de los resultados y del rendimiento deportivo actual. Y entonces eso es verdad que pone las cosas más sencillas si cabe, ¿no? Entonces estoy muy contento de lo que me he encontrado, con muchísimas ganas de sumar, de ayudar.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Mañana hablará Luis García Plaza, veremos si va convocado para ese partido frente al Burgos, donde ya no hay entradas, campo lleno para esa visita al Deportivo Alavés el sábado a las 9 al campo del plantío, con la intención de seguir ganando, seguir sumando, seguir siendo este Deportivo Alavés dominador.
Vamos a ver, soñar es gratis, esto es un sueño. Creo que esa ilusión, esa ambición la tenemos que tener y ojalá pueda el equipo estar arriba toda la temporada. Vamos a hacer lo máximo para seguir arriba, para seguir con esa conexión que ha tenido el equipo con la afición.
Seguimos en COPE Vitoria hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Arranca la Euroliga, arranca ya esta competición tremenda, salvaje, que decía Pedro Martínez, 2022-2023 para Baskonia, para el equipo de Joan Peñarroya, con muchísimas novedades, principalmente pues el debut de muchos jugadores, cuatro fichajes, el propio entrenador, la plantilla además de Baskonia es la cuarta más joven de la Euroliga y también una de las más inexpertas precisamente por esos debuts que son muchos, ¿no?, en el equipo, ¿no? El que más partidos tiene ahora mismo es Roka Sidraitis con 88, no llega a los 100. Y, por ejemplo, pues claro, quitando los cero de los Thompson, Howard, Holmes y Kotsar, pues Rayeste con 20 o Costello con 27 están ahí en la cola, ¿no?, de la experiencia de partidos en esta máxima competición, que por una parte te concede y les va a conceder un poquito de arrojo, vamos a decir así, ¿no?, y de presencia, a ver qué pasa, ¿eh? Y por otro lado, bueno, pues se van a encontrar con situaciones en las que, bueno, no hay experiencia para manejar. Pero eso es ahora mismo lo de menos, porque lo que importa es lo que ocurra en la cancha, lo que se pueda hacer para contrarrestar a este Valencia de Àlex Mumburu, lo que pueda hacer Baskonia para fomentar sus virtudes y que eso se produzca durante los 40 minutos del partido en una mezcla en la que Baskonia pues salga vencedor. Porque una victoria a domicilio, cualquier victoria en la Euroliga va a ser fundamental, pero a domicilio va a ser para celebrarla incluso doblemente. Vamos a escuchar a Joan Peñarroya.
A ver, vamos a ver si somos capaces, pues, de esa palabra que venimos repitiendo, ¿no? Si somos capaces de competir. Vengo días diciendo que este es un equipo joven, inexperto en esta competición, el más inexperto de todos los rosters que hay en Euroliga, empezando por el entrenador. En función de esa capacidad que tengamos de adaptarnos, de crecimiento, de mejorar, marcará mucho, pues, cuál es nuestro techo. Bueno, no hay que olvidar que el segundo partido de Liga contra uno de los rosters más importantes de Europa, jugando en el Palau. Igual que en el primer partido, minutos buenos y otros que no son tan buenos. Bueno, estamos en ese proceso de, evidentemente, de no ser regulares en el juego. Cuando estamos bien puestos en defensa, cuando controlamos el rebote, podemos jugar a un ritmo que nos permite estar más cómodos en ataque. A la que perdimos eso en algún momento en el inicio, sobre todo del tercer cuarto y del último cuarto, pues no estuvimos al nivel que se necesita para jugar contra estos equipos.
Bueno, el que conoce, o quien conoce a Valencia, o buena parte también de Valencia, es el propio Joan Peñarroya. No en vano era el entrenador del año anterior. ¿Qué le parece este equipo, este Valencia 2022-2023?
Me parece que han confeccionado un roster muy interesante, un roster completo, amplio. No sé si son 15 o 16 jugadores, con una mezcla de experiencia que es importante en esta competición, pero también de juventud en crecimiento. Creo que es uno de los equipos que lo pueden hacer muy bien en la competición. Alex está haciendo una gran trayectoria como entrenador, ya empezó en Leporo consiguiendo el ascenso. Bilbao, yo creo que ha completado un ciclo importante y ahora da un paso más, está demostrando capacidad y es un entrenador emergente. A partir de ahí, mi conocimiento sobre los jugadores de Valencia, sobre la mayoría, vamos a ver si nos ayuda, pero lo importante es lo que hacen los jugadores, poco tiempo para entrenar, para transmitir, y además estamos en un momento de la temporada en el que tenemos que focalizar mucho más en nuestras cosas que no en las del rival. No estamos en ese momento de hablar mucho del rival porque aún no tenemos interiorizadas muchas de nuestras situaciones.
Evidentemente, Baskonia es un equipo que ahora está a un nivel y lo bueno del gran equipo baskonista es que tiene mucho recorrido hacia arriba que pasar, ¿no?, y que subir. ¿Hasta dónde? No sabemos. El problema es que, bueno, la inexperiencia, la adaptación, etcétera, le hace comenzar a ese nivel que se vio en los dos últimos cuartos del Barça. Pero también se vio dos primeros cuartos frente al Barça en la Liga CB porque el Barça es Euroliga y por lo tanto también nos puede valer como baremo para esta competición que arranca en la jornada y a las 8:30 en la Fonteta frente al Valencia Basket, Alex Mumburu. Bueno, pues eso, que se vio también que Baskonia tiene ese techo y tiene esa calidad para poder competir contra cualquiera, qué narices. Y ahí va a tener que alternar, ¿no? Hasta que realmente la mar entre en calma y ya todo el mundo haya vivido pues, las experiencias suficientes como para saber cómo hacerlo y cómo actuar, e incluso el propio entrenador. Pero bueno, ¿cómo lo afrontan este debut en muchos casos?
Con tranquilidad, sabiendo de la importancia de la competición y sabiendo que vamos a jugar contra los mejores equipos de Europa, pero con tranquilidad de haber recorrido un camino para tener esta opción y sabiendo pues en qué momento estamos nosotros como equipo. Es que cada día la Euroliga mejora, cada día hay plantillas más importantes, cada día hay clubs con más potencial económico y bueno, como bien dices, hay unos megaproyectos muy importantes, me atrevería a decir que 7 u 8 proyectos de gran envergadura.
Sí, 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 es tremenda esta competición e incluso alguno más, porque siempre, quizá no tengan el dinero, pero siempre hay un equipo que rompe las estadísticas o rompe las previsiones iniciales. Un equipo podría ser Baskonia, ¿por qué no? Porque, insisto, el techo está muy lejos todavía del equipo de Joan Peñarroya. Y si encuentra las sensaciones aún sin experiencia, eso hace que el crecimiento posterior pueda ser incluso exponencial.
Vamos a ver si somos capaces, pues de esa palabra que venimos repitiendo, ¿no? Si somos capaces de competir. Vengo días diciendo que este es un equipo joven, inexperto en esta competición, el más inexperto de todos los rosters que hay en Euroliga, empezando por el entrenador. En función de esa capacidad que tengamos de adaptarnos, de crecimiento, de mejorar, marcará mucho pues cuál es nuestro techo. Bueno, hay que olvidar que el segundo partido de Liga contra uno de los rosters más importantes de Europa, jugando en el Palau. Igual que en el primer partido, minutos buenos y otros que no son tan buenos. Bueno, estamos en ese proceso de, evidentemente, de no ser regulares en el juego. Cuando estamos bien puestos en defensa, cuando controlamos el rebote, podemos jugar a un ritmo que nos permite estar más cómodos en ataque. A la que perdimos eso en algún momento en el inicio, sobre todo del tercer cuarto y del último cuarto, pues no estuvimos al nivel que se necesita para jugar contra estos equipos.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y arranca la Euroliga. Tengo que ponerte una careta, ya para ti solo, ya. Para que hablamos de Euroliga, ponemos una música que te guste, ahí, yo qué sé, algo que te recuerde al baloncesto. Y con vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Algo hay que hacer ya porque esto ya tiene solera. Solera, claro, solera como Baskonia en la Euroliga, ¿no? Que tiene mucha, Rubén.
Sí, que es la temporada ya 23 del Baskonia en la Euroliga, es decir, que ha jugado todas las temporadas desde el año 2000 y que sean muchas más, casi un cuarto de siglo ya de competición en el alto nivel de Europa.
Y arranca con Valencia, ahora vamos con ese partido, pero precisamente no, a pesar de toda esa experiencia que tiene el club, los jugadores de este año, pues precisamente muchos de ellos van a encontrarse con su primera participación en una competición de este estilo.
Sí, para Baskonia, igual que para, como vamos a hablar también de Valencia, son muchos los jugadores que se estrenan este año en la Euroliga. En el caso del Baskonia, de los 5 fichajes, 4 no tienen experiencia en esta competición, ni Marcus Howard, ni Darius Thompson, ni Dalton Holmes, ni Mike Koster, han jugado nunca en la Euroliga. Sí que Dani Díez tiene más experiencia, que jugó pues con Real Madrid y Unicaja un total de 71 partidos. Pero es que tampoco de los que continúan en el equipo, claro, hay jugadores que lleven más de 3 o 4 temporadas en la Euroliga, ¿no? Desde Rokas Jidraitis, que jugó 2 años en Berlín antes de llegar a Vitoria, que son 88 partidos, y Tadase Keskis, que lleva 70, pero el promedio no es muy alto, ¿no?
No, de experiencia no llegan a 100 partidos.
No, No, llegan a pues más de dos temporadas, no es el promedio de experiencia en este equipo en la Euroliga.
Bueno, es lo que se ha buscado, ese equipo joven con hambre, que hemos visto que es capaz de, si corre, pues competir con cualquiera, si le paran y ya tienes que tirar un poco de experiencias que has vivido anteriormente, pues le cuesta más y tiene que ir, pues eso, acumulando situaciones de partido y más en esta competición donde ya es absolutamente rendimiento élite. O sea, esto ya, si fallas, te la clavan, además, en esta competición. Bueno, con un Valencia que no acumula tantas como club, ¿no? Participaciones en la Euroliga, pero que siempre está ahí y que siempre, además, intenta pues coger a Baskonia esa plaza que tiene como tercer equipo entre Real Madrid y Barcelona de la Liga ACB. Un Valencia que tiene este año, Rubén.
Pues también tiene muchas caras nuevas, un proyecto nuevo y un entrenador nuevo, ¿no? Un Brook de Javi Bilbao Basket, después de media vida allí como jugador y entrenador, se ha mudado a la capital del Turia. También se estrena la Euroliga hoy, ante Baskonia.
¿Sí?
Y para ello han fichado pues también bastantes caras nuevas, ¿no? Tienen 6 nuevos fichajes, entre ellos destacan 3 pequeños, que son quizás pues jugadores muy anotadores, ¿no? De Jared Harper, pequeñito, de unos 78, pero que el domingo pasado, con 24 puntos, era clave para vencer al Juventud. También está Chris Jones, que el año pasado jugó en Asbel y ya había jugado en Maccabi. También es un jugador interesante, ¿no? A la hora de puntos, de rapidez en el juego. Y luego, pues también por dentro han buscado jugadores con pasado en ACB, ¿no? Desde James Webb hasta Alexander, que jugó en Fuenlabrada. Webb había jugado en Murcia, jugadores que hacen más el trabajo físico, que se pueden complementar muy bien con gente también muy pesada adentro, como Rivero o el propio Duljević, pues que es la estrella de este equipo un sí. año más, y en el que se mantienen pues ya jugadores consagrados en Valencia, pues desde Van Rossum, Víctor Claver, Prepelic, Xavi López Aróstegui, o jóvenes como Pradilla y Josep Puerto, pues que han completado una plantilla larga que tiene que hacer descartes, y veremos a ver si hoy contra Baskonia, que es el que jugador se queda fuera, porque tienen más de 13 o 14 jugadores.
Eso es, a ver qué pasa con el 13º de Baskonia. Ellos tienen que hacer convocatoria. Hombre, Peñarroya conoce ese grupo en su mayoría, precisamente por lo que dices, ¿no? Por lo que y decía, ya lo hemos escuchado además a Mumburu, que bueno, eso seguro que se va a traducir en alguna trampa. Bueno, en Euroliga, ¿qué hemos hecho con Valencia? ¿Cómo se nos ha dado la Fuente de San Luis?
Pues no sé, no muy bien, porque han sido 5 duelos desde el año 2003. Sí que es cierto que desde 2014 hasta ahora han sido ya más seguidos los partidos, pero son las ediciones que Valencia Basket ha jugado en esta competición, a la que va y vuelve muchos años pues tras ganar la Eurocup. Y bueno, pues en estos 18 años, Baskonia solo ha ganado en 2018, el 8 de marzo de 2018, cuando se impuso por 71-81, un resultado que le sirvió pues para asegurar los playoffs de la Euroliga. Y en los anteriores encuentros, pues siempre fue el conjunto local el que se impuso, ¿no? A Baskonia. Hay un 105-77 muy doloroso en 2019, que es el tope anotador de Valencia Basket en la Euroliga, y una derrota bastante contundente para Baskonia. Y en 2021, pues en la última jornada de la liga regular, Valencia Basket se impuso al final, 86-81. Era un partido en el que el equipo que ganase podía albergar alguna posible todavía esperanza de jugar los playoffs de Euroliga, porque hay que recordar que Zenit tuvo varios partidos aplazados y los tuvo que jugar una vez acabada la liga regular, pero como el equipo Xavi Pascual se impuso en esos dos duelos, pues ni Valencia, que fue el que ganó, ni Baskonia llegaron a entrar en playoff, y es el caso o el precedente más reciente entre estos dos equipos en la Fuente de San Luis.
Bueno, pues habrá que revertir también, el equipo es distinto, son otras circunstancias, otros años, y ya veremos. Bueno, una Euroliga que arranca, Rubén, con un Baskonia, ¿no? Muy joven, ¿no? Respecto de los
sí,
demás equipos, ¿no?
Eso es, hay una estadística que ha salido en los últimos días, cuáles son las plantillas más jóvenes de la competición. Hay 4, entre ellas pues Panathinaikos y Partizan, que cuentan con una media de 25 años por jugador, y Baskonia y Alba Berlin están a la par con 26 años y un mes de media entre sus jugadores. Entonces, Baskonia, si le unimos que cuenta con poca experiencia entre sus jugadores en esta competición y que también es una plantilla joven, pues bueno, tenemos un cóctel que puede resultar explosivo si el equipo crece y, como comentabas al principio, pues juega como se ha podido ver estos dos primeros partidos de Liga CB, pero también puede pecar de inexperiencia y un poco de chocar ante equipos más veteranos, más compactos. Quizás igual Valencia hoy no, que puede ser un partido parejo o con plantillas que se puedan hasta parecer. Y luego cuando juguemos o juegue Baskonia ante equipos pues, con Milán, Real Madrid, Barcelona, como vimos el otro día, pues que son equipos más compactos o más expertos en la competición.
Eso es, llevan el ritmo del partido, saben en qué momento, bueno, pues hay que capear el temporal, porque a veces el rival pues te sobrepasa, pero sabiendo que eso tiene un fin, que no puedes estar los 40 minutos a un nivel tan enorme si te están pasando por encima y que llegará tu momento, ¿no? En todo lo que se ha preparado durante la semana. Bueno, ya me has dicho más o menos cómo lo ves el de hoy, ¿no? Pero siempre me gusta saberlo, ¿no? Después de Unicaja, de esos tres últimos cuartos de Unicaja, de los dos primeros, o sea que fueron como cinco cuartos seguidos, ¿no? De Baskonia en Liga CB, ¿no? Muy buenos. Y luego un primero de Unicaja y los dos últimos del Barça, donde, bueno, pues ahí hubo un bajón. Euroliga, cambian también árbitros, también un poco tendencia, ¿no? Arbitral, juegas a domicilio, donde siempre, bueno, pues te pueden pegar un poco más. Y no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues podemos ver que vaya a ser un partido en el que los exteriores tengan un bonito duelo, se puedan dar la réplica mutuamente entre Marcus Howard, Darius Thompson ante Harper o Jones. Y en posiciones interiores, pues sí que Valencia tiene un equipo pues más potente o con más músculo que Baskonia, y no sé hasta qué punto pues Dalton Holmes, que es de los nuevos, vemos un poco que todavía no ha llegado a entrar del todo en los partidos, Kochat o Enoch pueden imponerse ante Rivero o Duljevic cerca de los aros. Y ahí puede estar un poco la clave, ¿no? Entre qué estilos de juego, porque Valencia Basket en los dos partidos de ACB ha promediado 92 puntos. Y bueno, pues no sé. A ver, va a ser un duelo que al ser el primero y al tener poca información de los partidos anteriores en ACB, pueden ser mucho las incógnitas o las sorpresas que puedan darse. Pero sí que a priori puede ser un partido pues equilibrado o parejo entre dos equipos que se pueden parecer mucho.
A mí me lo parece también, y me parece que uno de los desequilibrios que hay entre los dos equipos están precisamente en los dos sitios donde has hablado. Creo que el desequilibrio malo para Baskonia va a estar en el juego interior. O sea, Dubljevic, sabemos que Valencia juega para él. No está especialmente el juego interior baskonista, vamos a decir, entre los mejores defensores. Así que por ahí puede haber un desequilibrio. Desequilibrio, ¿eh? Ya veremos luego si se puede poner una trampita ahí por parte de Peñarroya. Y yo creo que el juego exterior, si Marcus Howard y Darius Thompson están a algo del nivel que han enseñado, bueno, yo creo que igual están un poquito por encima. Pero esto hay que jugarlo, no hay que verlo sobre un papel o sobre la cabeza, ¿no?, de cada uno, que parece que las cosas salen muy bien. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, pues que hay muchos nexos en común, ¿no?, entre ambas plantillas, o entre ambos clubs, mejor dicho, porque desde el final de los 80 que han tenido esta rivalidad desde las antiguas cerámicas, ¿no?, Pamesa, Taurés. Para mí, yo siempre lo he dicho, que Valencia se miraba mucho en el espejo de Baskonia, y aún así yo creo que todavía sigue un poco la estela del club vitoriano, aunque, bueno, igual en presupuesto ya está por delante o Ciudad Grande o próximo nuevo pabellón, pero sí que son muchos los jugadores que después de pasar por el Baskonia han ido a Valencia, no siempre con el mismo resultado. Yo creo que fichaban nombres, pero no les salían iguales en cuanto a rendimiento, sí que ha habido casos, ¿no? Desde Tomás y Bichoberto, que triunfaron en Vitoria, también triunfaron en Valencia, o los entrenadores mismos, ¿no? Yo creo que en general siempre veíamos mejores participaciones o rendimientos o resultados de muchos de estos jugadores en Vitoria que lo que luego fueron en Valencia.
Pues vasconistas.com, todo esto lo pueden leer en vasconistas.com y más, y muchas cosas, muchos datos. La Biblia del vasconismo, y quien lo hace, quien lo piensa y quien genera, pues es Rubén Gaza. Pues gracias, Rubén, hasta la semana que viene, adiós.
Venga, hasta la próxima.
día muy, muy especial para mí, un día muy emocionante para mí. Es algo muy importante en mi vida, ¿no? Seguir ligado a este club, al club en el que llevo 8 temporadas y lo que es lo que ha sido mi deseo, ¿no? Desde el primer momento. Al final, como ha dicho Sergio, se ha prolongado en el tiempo, pero ambos hemos querido seguir juntos en el camino y a día de hoy podemos celebrarlo. Y nada, ahora falta trabajar, ponerme a tope para ayudar al equipo, a este gran equipo que hemos construido y al que tiene la afición muy identificado. Así que bueno, estoy muy contento de estar de nuevo en el club, en el glorioso Deportivo Alavés, y ahora me toca a mí, ¿vale?
El gran Víctor Laguardia, que hace un mes no tenía cabida en el Deportivo Alavés, no porque no quisiera el propio Deportivo Alavés, incluso ha dicho que esta mañana la presentación de Víctor Laguardia como nuevo jugador del Deportivo Alavés hasta el 2024, que el propio José Anquerejeta estaba empeñado en lo que además decía en la finalización y el balance de la temporada pasada el propio director deportivo que acompañaba a Víctor Laguardia en la presentación, ¿no? En esta última fase o en la última renovación del central maño del Deportivo Alavés, ¿no? Que querían referentes y aquí está, ¿no? Víctor Laguardia. Contento, un día especial, ha tenido que esperar muchísimos meses, supongo que ha tenido mucha tensión, ha sido muy duro, decía, negociaciones muy duras, porque el Deportivo Alavés sí quería incorporarlo, pero tenía que incorporarlo pues a un precio que le marcaba también su límite salarial. A partir de ahí, bueno, pues el central maño no ha acomodado en otro lugar, no ha tenido sitio en otro equipo, y cuando parecía que, bueno, pues se iban acercando las posturas, el cierre del mercado se hizo sin novedades para el jugador y tuvo que, bueno, ha tenido que estar entrándose durante este mes aparte, ¿no? Así que, bueno, se han dado unas circunstancias que tampoco se han explicado demasiado esta mañana, pero que Sergio Fernández, director deportivo, exponía así.
La normativa ha cambiado este año sobre muchos aspectos, desde la valoración de los jugadores, desde el límite salarial, desde muchos conceptos que en su momento nos impedían poder llegar a un acuerdo con un jugador como Víctor. Hoy se dan las condiciones, cuando digo hoy, hace unos días, se han dado las condiciones para que así fuera posible, con la implicación de todos los elementos que aquí estamos, encabezadas por el propietario, que se implicó de manera personal para buscar las fórmulas y los recursos necesarios para que fuera posible, jugador, club, liga. Insisto que si esto hoy es posible es por la paciencia, por el tiempo y por la implicación de todas las partes.
Bueno, pues hasta José Anquerejeta quería la vuelta de Laguardia y parece que ha ayudado de alguna forma en que el central maño pues ya se entrene a las órdenes de Luis García Plaza. ¿Cómo se encuentra? Claro que sí.
Es normal, ¿no? Que al final me falte el ritmo competitivo de lo que es el deporte del fútbol. No he parado en todo el verano de trabajar para estar en las mejores condiciones y en las condiciones óptimas para afrontar el momento al que he llegado de la mejor manera, ¿no? A partir de ahí, bueno, tengo que readaptarme, tengo que coger conceptos del nuevo cuerpo técnico. Bueno, es un trabajo también a nivel táctico, a nivel físico, bueno, a todos los niveles, y bueno, veremos el paso de los días. Irá marcando mi progresión, ¿no? Pero bueno, estoy contento, tengo una buena base física. A partir de ahí hay que seguir trabajando las sesiones que hagan falta el día para volver lo antes y sobre todo lo mejor, de la mejor manera posible, que es lo que buscamos, ¿no? El nivel óptimo de rendimiento.
Hemos escuchado esa explicación de todos los que han intervenido para que hace un mes no fuera posible, pero este mes sí. Pero ¿cómo lo ha pasado Víctor Laguardia? Ha dicho que era dura, ¿eh? Que ha sido unos meses muy duros, porque al acabar la liga Víctor Laguardia quería contemplar un poco qué ofertas tenía, si le han llegado o no le han convencido, y para cuando se decidió, pues, a la vez no tenía la estructura financiera que la liga exigía para poder incorporar a un central como Víctor Laguardia.
Bueno, a ver, no han sido fáciles, la verdad que no han sido fáciles. estamos hablando de una renovación por el Deportivo Alavés, no por cualquier otro club. Para mí no es una situación fácil. No es fácil porque bueno, escuchas cosas que no son ciertas. Al final, bueno, uno no puede manifestarse de alguna manera, ¿no? Para decir o para cortar ciertas especulaciones que se hablaban, pero bueno, ha habido momentos para todo, son mucho tiempo y momentos hay de todo tipo. Es verdad que, bueno, el club, la gente por la calle, ¿no? Me daba, siempre me ha mandado mensajes de ánimo, de, bueno, de, en este caso, de aprecio, que, bueno, nunca se me olvidarán. Y a partir de ahí, el director deportivo Sergio, el club, la propiedad Josean, han hecho un gran esfuerzo para que esté yo aquí. La demora del tiempo, bueno, ha sido la que ha sido, pero hay que celebrar que ambos hemos llegado a un acuerdo, ambos hemos hecho un esfuerzo grande, por seguir ligados, por seguir juntos en el mismo camino. Y esto y que es lo único que celebrar a día de hoy, ¿no? El pasado ha sido duro, son negociaciones, ya está. Son cosas que tiene el fútbol, que tiene la vida. A partir de ahí hemos llegado a un acuerdo, todos estamos tremendamente ilusionados y contentos.
Bueno, pues eso es lo mejor, ¿eh? Porque ahora el Deportivo Alavés ya dobla las fichas en el centro de la defensa. O sea, ya está Abkar La Guardia, Maras y Sedlar. Bueno, Sedlar está como está, que ahora está lesionado. Maras intentando, bueno, pues adaptarse, ¿no?, en el cambio de equipo. Abkar es un chaval que le pone todas las ganas del mundo, pero que le falta también experiencia, ¿no?, en este tipo de competiciones. Y claro, ahí está La Guardia, que en los entrenamientos también, ¿no?, a los jóvenes van a estar, pues eso, absolutamente pendientes y aprendiendo día a día del Central Maño. Bueno, que claro, cómo ha visto la plantilla desde fuera, desde dentro, ahora que han tenido un par de entrenamientos con Luis García Plaza. ¿Qué le parece este Alavés al que ingresa?
Bueno, a ver, es verdad que el grupo lleva muchos meses trabajando juntos con el nuevo cuerpo técnico. Bueno, eso será trabajo adaptativo que yo tengo que hacer frente ahora mismo. La verdad que con el inicio que ha tenido el equipo es realmente fácil. Realmente fácil, es verdad que conozco un alto porcentaje de tanto de cuerpo técnico como de plantilla, pero sí que es verdad que desde que llegué ayer respiré una energía súper positiva, una alegría en el vestuario que, bueno, hacía tiempo que quizás no veía, o bueno, fruto de los resultados y del rendimiento deportivo actual. Y entonces eso es verdad que pone las cosas más sencillas si cabe, ¿no? Entonces estoy muy contento de lo que me he encontrado, con muchísimas ganas de sumar, de ayudar, de aportar mi granito de arena desde donde me toque, y en eso estamos, ¿no? Pero bueno, la adaptación en ese sentido yo creo que va a ser sencilla. Además, creo que el cuerpo técnico es francamente muy, muy cercano y, bueno, te facilita mucho las cosas en ese sentido. Yo creo que desde fuera se ha visto un equipo muy, muy bien trabajado, lo primero, muy bien trabajado, a partir de un equipo muy unido, y con unos resultados muy positivos de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, a nivel clasificatorio creo que el Alavés está, bueno, está perfecto, ¿no? Está líder de la categoría ahora mismo. Entonces, bueno, desde fuera yo creo que, lo que te digo, se ve un equipo súper comprometido, un equipo con una fuerza mental muy grande para superar ciertos momentos en varios partidos que han tenido negativos, una fuerza mental increíble para superarlos y bueno, como te digo, un equipo que es invicto y un equipo joven, con ganas, con hambre y con mucha calidad.
¿Y un equipo, Víctor, que ascenderá? ¿Hay posibilidades?
Vamos a ver, soñar es gratis, esto es un sueño. Creo que esa ilusión, esa ambición la tenemos que tener. A partir de ahí, animo a todos los aficionados del Alavés a soñar como soñamos hace 6 años de ascender a Primera División. La fantasía la dejo para los medios de comunicación y el trabajo para nosotros, que es lo que nos toca. El equipo ha empezado muy bien, seguro tiempos en los que haya que estar, en los que haya que estar juntos, en los que haya que sufrir también. Y bueno, esto es un camino muy largo, muy duro. Y ojalá pueda el equipo estar arriba toda la temporada. Vamos a hacer lo máximo para seguir arriba, para seguir con esa conexión que ha tenido el equipo con la afición, que también hacía, hacía tiempo que no sería tan grande.
Bueno, pues ahí está Víctor Laguardia en su presentación, ahora a trabajar, y mañana escucharemos a Luis García Plaza hablando sobre Burgos. ¡Las cuatro, adiós!